Y quiero decir primeramente un gran gracias a nuestro amigo Samuel y todo el equipo de Honduras por recibirnos acá. Gracias a Leo por y también Marcelo, Guiche, la dirección en la región por sostener y realmente apoyar conferencia. Y también un gran gracias porque si no, como yo me voy mañana, quiero estar seguro que lo digo. Gracias para Abner. ¿Dónde está Abner? Abner, ahí está. Abner, solamente no tienen idea, te puedo asegurar porque ni yo tengo idea. No tienen idea de la cantidad de trabajo que él hace por todo este proyecto. Es sin él sería imposible lo que estamos logrando y lo que hemos logrado en el último par de años, y así es donde vamos, porque tengo mucha confianza en el futuro, por así es donde vamos, por causa de gente como Abner. Entonces estoy muy agradecido, y Dios está agregando gente a este equipo internacional para clubes bíblicos, que es fantástico. Entonces doy muchas gracias por esto. También van a conocer a un hombre que le voy a presentar más tarde, a Paul. Juliano le está buscando. Juliano ha ayudado mucho en este proyecto. Paul viene de los Estados, lo voy a presentar después. Empujamos para que él venga porque él fue de mucha bendición en Brasil y creo que va a ser de bendición por ustedes también. Es de bendición para mí, este hombre. Pero quiero agradecer a cada uno de ustedes porque yo sé que es un esfuerzo venir acá. Estamos acá en familia de Palabra de Vida y es lindo, pero yo sé que también les lleva tiempo, esfuerzo, calendario, plata, energía para venir. Pero no lo hubiéramos planificado si no creemos fuertemente y profundamente que esto es algo muy, muy importante. No estamos acá, no queremos hacer perder tu tiempo, porque yo sé, como Leo dijo, que estoy ocupado, sí, pero yo sé que todos ustedes también están muy ocupados. Pero si yo hice este viaje acá solamente por un día, y si ustedes hicieron esfuerzos, porque creemos que es fundamental lo que vamos a hablar en esta semana, tengo que salir mañana ya porque desgraciadamente las fechas disponibles por esta conferencia, por ustedes, eran las mismas fechas que la Conferencia Nacional de Clubes en los Estados. Y como ahora estoy trabajando con ellos, estoy perdiendo la primera parte de esta conferencia y llegando a tiempo para terminar los últimos días de conferencia con ellos. Entonces solamente por esto me voy mañana, compartiendo un poco el tiempo entre los dos. Entonces gracias, perdón, es tan lindo estar con ustedes. Vengo de Ecuador. Con un grupo de lo que se llama Missions Reality, que son alumnos de segundo año del Instituto Bíblico en Nueva York. Cada año le mandamos en segundo año en un viaje misionero, como había 6 diferentes países donde estaban desparramados por el mundo. Estaban en Ecuador, pero estaban también en Brasil, en Taiwán, en Ucrania, en Quebec, también en Nueva York, que es un país a sí mismo. Y también lo lindo es, por primera vez en mucho tiempo, mientras que los de segundo año estaban afuera, los de primer año eran como 250 jóvenes de primer año, bajaron todos a Nueva York, estaban 3 días en la calle de Nueva York haciendo evangelismo, que fue lindísimo. Había casi 2,000 decisiones por Cristo en un par de días. Entonces fue mi hijo era uno que estaba ahí. Él me escribió y dijo que era muy, 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 muy bien, hasta que pudo testificar a alguien en francés en la calle de Nueva York. Esto fue lindo. Pero estaba en Ecuador, también estaba conmigo como un interno, no, ¿cómo se dice acá? Internship. Él viajó para estar con nosotros. Tuvimos experiencias increíbles. Si quieres mirar un poco a mi Facebook y vas a ver lo que compartió también mi mujer, tuvimos la oportunidad con Daniel y Ana de estar en Quito, pero también de ir a la selva y estar en la comunidad donde estaba Jaime Elliott y estos 5 misioneros, y tocamos la historia con nuestras propias manos. Estábamos ahí Y también conocimos lo que conocen a Daniel Rogers, la primera noche que vino y que nos compartió, es una leyenda. Él construyó 40 pistas durante 40 años, pistas para aterrizar en las comunidades no alcanzados. Y pasó tiempo con nosotros, estábamos con uno de los asesinos, estábamos con un hombre y una mujer que Jim Elliot le casó cuando eran jovencitos en el pueblo de Shandia, y también tuvimos el privilegio de Palabra de Vida remodelar todo un museo que había caído porque la historia se está perdiendo. Y nuestros alumnos hicieron un VBS para niños y era todo la historia de los cinco misioneros. Y yo dije a Daniel, pero ellos acá lo deben escuchar siempre. Él dijo, no se habla más de esto. La gente no sabe, los hijos no tienen ninguna idea. Entonces, y fue increíble porque estamos haciendo un drama enfrente, en el mismo escuela Jaime Elliott que se llama, pero en diferentes comunidades. Hicimos un drama enfrente de uno de los asesinos, enfrente de que ahora está convertido. Cosa loca que nunca pude imaginar. Después le puedo contar más, pero lindísimo. Entonces vinimos de esto, pero estoy tan contento estar acá, porque esto me apasiona. Y yo sé también, hoy es un poco diferente en estos días. Es diferente que la experiencia que he tenido en el último año, porque esto es alguna parte, 1, 2, 3, la cuarta vez que estamos haciendo este entrenamiento en los últimos 6 meses. Okay. Primera vez lo hicimos en Hungría. Y esto era para realmente, en muchos sentidos, demarrar clubes bíblicos en Europa. Y tuvimos gente, misioneros como ustedes, misioneros de 18 países, 8 idiomas distintos, estaban ahí, eran más de 100 misioneros, y por muchos no tienen club bíblico en su país, ¿entiende? Y estaban descubriendo algunos clubes bíblicos por primera vez y quedaron impactados. Y estamos usando, vamos a decir, la versión beta de esto, el antecedente. Habíamos probado, era una prueba para nosotros. Y aprendimos un montón de cosas y cambiamos cosas. Y después llegamos a Brasil. Y hace, ¿qué? Un mes estábamos en Brasil. Brasil, un país inmenso. Hay más gente en Brasil que en todo el resto de Sudamérica. ¿Entendé? Entonces es un país inmenso. Dani, ¿cómo estás? López, bueno, me alegro verte. Perdón, te quería decir hola. Hay más gente ahí en Brasil que todo el resto de Sudamérica. Tenemos 8 sitios, ahora 9 sitios, 9 campamentos en Brasil, 3 institutos bíblicos. Pero realmente en solamente una región tienen club bíblico. Había club bíblico por un momento y después se cayó un poco. Y para ellos también era impresionante. Era como, y tuvimos los misioneros, cada región mandó misioneros, como ustedes, había más o menos 50 misioneros como acá, más 100 alumnos de primer año del instituto. El impacto que tuvo fue impresionante. Me animó tanto, porque para ellos era como agua fresca que nunca habían probado. Fue lindísimo. Los jóvenes mismos de primer año me estaban viniendo, arrodeándome, diciendo, ¿cómo podemos ser parte de este proyecto? Tenemos que volver a nuestras iglesias y hacer esto. Eso es lo que nuestro país necesita. Ahora estamos acá hoy y es un grupo diferente, porque yo entiendo que, en diferencia con Europa en muchos sentidos, aún con Brasil, ustedes, muchos de ustedes son expertos en clubes bíblicos. Ustedes están haciendo clubes hace mucho tiempo. Entonces, entiendo que el público acá es diferente. Pero creo que al mismo tiempo el impacto puede ser grande o aún, yo te digo, más grande. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una base, tienen un concepto. Y esto puede ser un positivo o puede ser un negativo. Porque el negativo sería si decir, bueno, pero ya conozco estas cosas. Ya lo estoy viviendo. Y no aprender. O el positivo es decir, Dios, pido que renuevas mi visión para clubes. Que renuevas, que ajustes mis conceptos. Porque realmente lo que queremos lograr es una visión unificada en el mundo, aun si se va a ver en formas distintas, en culturas distintas alrededor del mundo, por supuesto, pero con una visión y una filosofía unificada. Y yo sé que ustedes están ahí, están muy cerca de lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo quiero compartirles por qué estamos haciendo esto en esta mañana. Esto es el propósito de un club, vamos a decir, la frase, lema que hemos tomado en los estados por lo que es el propósito del ministerio de la iglesia local. Servir a las iglesias evangélicas de hoy en el desarrollo de los ministerios juveniles que hacen discípulos. Ahora le quiero mostrar algunas cosas. Decimos acá, primer palabra, ¿qué es? ¿Qué es? Servir. Esta palabra es sumamente importante. No somos vendedores, somos siervos. Y yo le voy a hablar más de un contexto, bueno, un poco americano también. Lo que he experimentado clubes en varios países, muchos países. Pero vivo, y le voy a compartir un poco, el club bíblico comenzaron en los estados, y yo le puedo dar una historia de 60 años de las altas y las bajas de clubes bíblicos. Pero para mí esta palabra, en qué tenemos que ser hoy en los estados y alrededor del mundo, esta palabra es importante, servir. No estamos ahí para imponer, no estamos ahí para vender, estamos para servir. Ahora, servir que las iglesias evangélicas, ¿por qué pusimos iglesias evangélicas? Porque hace muchos años, por lo menos en los estados, vos no podías tener un club bíblico si no pudiste firmar la declaración de fe y aún los principios de conducta de palabra de vida. Ahora, a través de los años, esto fue cambiando. Y hoy, le voy a decir algo que quizás no has escuchado antes, pero es realmente una realidad ya que existe hace años en muchos países. Y que, bien que palabra de vida tenemos una línea doctrinal bien firme, bien claro, bien que nuestros recursos y materiales están basados en esta línea doctrinal, estamos acá no solamente para servir la iglesia Hermano Libre, la iglesia Bautista Independiente, estamos para servir cualquier iglesia evangélica que tiene visión para alcanzar a los jóvenes y que sus jóvenes crezcan. Ahora, yo sé que esto trae quizás muchas preguntas e inquietudes, pero y quizás no vamos a poder servir cada iglesia de la misma forma. Quizás no vamos a poder servir cada iglesia de la misma forma. Pero estamos ahí para servir la iglesia evangélica de nuestro país. En ayudar que sus jóvenes crezcan en el Señor. Y quizás aún esto nos va a dar oportunidad para enseñar sana doctrina, etcétera. Podemos hablar más de esto en otro momento, pero también digo de hoy. ¿Qué quiere decir de hoy? Porque En un momento parecía, por lo menos en los estados, que las únicas iglesias evangélicas en que estábamos trabajando eran las iglesias evangélicas de los años 60 o 70 o 80. Vivimos en una época, no sé tu contexto, el contexto en que estás, pero tenemos que estar en las iglesias. Si una iglesia es moderna, esto no te debe dar miedo. Si una iglesia tiene música que no te gusta, no importa. Si está en esta iglesia, el pastor está con Jean y esto te ofende, bueno, aguántatela y trabaja con los jóvenes. ¿Okay? Estamos ahí para servir la iglesia evangélica de hoy. Ahora, ¿qué es esto? En el desarrollo de los ministerios juveniles, somos un ministerio juvenil. Pero esto es lo que me gusta, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Yo creo que ahí es el punto clave. ¿Tenía una botella de agua o lo traje acá? Gracias. Abner me dio como 4 o 5 y no lo traje acá arriba. Es una cosa servir en desarrollar un ministerio juvenil. Es otra cosa servir en desarrollar un ministerio juvenil que hace discípulos. No estamos en un club bíblico y palabra de vida no existe simplemente para entretener el joven o para simplemente ver cuántos jóvenes podemos tener en un club bíblico, o para ver cuántos versículos podemos memorizar por sí, o cuánto. No, es para ser discípulos. Ahora, vamos a hablar mucho más de esto hoy. ¿Qué quiere decir hacer un discípulo? Pero vamos a decir, ¿por qué en tanto de nuestros países? No estoy hablando tanto de ustedes, de Sudamérica, de Centroamérica, Latinoamérica. No estoy hablando tanto de esto, pero es cierto, aún en algunos países de Latinoamérica, clubes bíblicos es débil. O quizás no existe. Pero alrededor del mundo, ¿por qué en Europa, realmente en la mayoría de países, clubes bíblicos no ha estado funcionando? ¿Por qué en Brasil pasó lo mismo? ¿Por qué en África? ¿Por qué en Asia? ¿Qué ha faltado? Esa es la pregunta que yo me tenía que hacer. Porque Don Locke, nuestro director ejecutivo, también hace como 6 años nos dijo, yo quiero un club, un ministerio de clubes bíblicos impactante en cada país del mundo. Entonces, después él me dio el desafío aún de tomar, hace 2 años y medio, me dio el desafío de tomar el ministerio de clubes en los estados, bajo mi responsabilidad, y como también tengo la responsabilidad internacional, yo dije, es perfecto para realmente cómo, ver cómo podemos hacer esto juntos y llevarlo a cada país, a cada cultura, con más fuerza que nunca. Pero ¿qué ha faltado? Y esa es la pregunta que yo me hice. La primera cosa es, yo creo que nos faltó visión. Capaz en tu país te falta visión para clubes. Si no lo ves, no lo vas a hacer. Si no lo ves, no va a ser importante. Si no lo ves, no vas a tomar recursos y energía para hacerlo. Y en muchos países, si hoy tu ministerio de clubes no está funcionando a 10 puntos, muchos por falta de visión. Pero esto viene, esto tiene que venir de palabra de vida. En sí, tenemos que tener la misma visión para lo que es realmente un ministerio juvenil, lo que realmente son clubes bíblicos. ¿Cuál es la visión? No, faltaba esto, faltaba dar esta visión y explicar esta visión alrededor del mundo. Esto es nuestra culpa, esto es mi culpa. También nos faltaban recursos. Me acuerdo, aún estando en Francia, esto fue una de las más grandes frustraciones. Porque puedo tener visión, pero cuando hablamos de cosas como horas silenciosas, estudios bíblicos, discipulado, muchas veces queremos aprovechar de los recursos de palabra de vida, pero no tenemos cómo traducirlo, no tenemos cómo imprimirlo, no tenemos cómo formatearlo y nos faltaban recursos. Entonces, aún lo que me, y esto es en muchos idiomas. Podremos decir que por muchos años solamente teníamos materiales del Club Bíblico realmente en inglés y en español. Pero aún en español estaba frustrado. Antes que Don me dio este privilegio de trabajar con clubes aún al nivel nacional de los estados, yo estaba frustrado solamente por el español, porque yo vi que teníamos cosas que se estaban desarrollando en Argentina, cosas desarrolladas en México, otros países que estaban haciendo su propia cosa. Yo dije, ¿cómo puede ser que somos un equipo unido alrededor del mundo y no estamos ayudando uno al otro realmente? No tenemos algo unificado, uniendo nuestras fuerzas para los recursos. En lugar de esto, estamos cada uno haciendo un poco lo suyo. No puede ser. Entonces, hace varios años llamé a una mesa redonda. Ahí vino Marcelo, vino alguno de Argentina, vino alguno de México, vino Sergio de España, todo lo que representaba más o menos las regiones donde se hablaba español. Y en algún momento también Leo me dijo, Chris, mira, también tengo un muchacho que me gustaría enviarte, se llama Abner. Y yo no conocía a Abner. Y yo dije, bueno, y dijo, yo creo que él te podría ser de mucha ayuda en lo que es práctico, lo que van a hacer. Honestamente no tenía presupuesto para hacer esto, para traerlo, pero dije, bueno, por lo menos de México es lo más barato que de venir a los Estados, entonces dije, bueno, me voy a lanzar y voy a poner un poco más para que venga. Y en estos 3 días, cuando nosotros, en cuanto a los latinos, pusimos todo sobre la mesa diciendo, vamos a hacer esto juntos. No quiere decir que vamos siempre a estar de acuerdo uno con el otro, pero por lo menos vamos a estar en acuerdo con los desacuerdos, para que vos lo querés hacer en tu país así, no hay problema, hacerlo, pero vamos a entender por qué, y no estamos uno contra el otro, estamos diciendo, bueno, en tu país hacemos así, en tu país hacemos así, y vamos a hacer todo lo que podemos para unificar todo lo que podemos. En lo que hay diferencias, estamos de acuerdo, no hay problema, pero lo hacemos juntos. Y cuando llegamos al final de los 3 días y nos dimos cuenta de la cantidad de trabajo que íbamos a tener, dijimos, tenemos que tener un hombre que va a organizar todo esto. Y todos nosotros miramos a Abner. y el resto es la historia. Y comenzamos con inglés, pero después comenzamos a dar cuenta. Pero esto no solamente tiene que estar en español, tiene que estar en todos los idiomas. Y en los últimos años el trabajo que ha hecho Abner es un regalo de Dios. Y van a también entender lo que tú tienes acá en tu mano. Aun si seguimos afinando esto, es resultado de muchas horas de trabajo. Pero cada cosa que tú tienes como materia del Club Bíblico, quiero que entiendas la cantidad de trabajo y las horas y horas y horas, no solamente de Abner, de muchas personas para llegar a esto. Y van a escuchar de Paul, que es el editor para toda la materia de los clubes bíblicos. Es él que va a venir ahora. Él va a hacer una sesión con ustedes para que quizás entiendan un poco mejor el proceso atrás de crear todos los materiales. Pero recursos, necesitamos recursos. Pero podemos tener visión, podemos tener recursos, pero si no tenemos entrenamiento, no vamos a saber cómo usar lo que tenemos. Y por esto estamos haciendo esto hoy. Pero fíjense, esto hoy esto es el comienzo. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando, o mejor dicho, reentrenando. ¿Es una palabra esto? Lo acabo de inventar, si no. Ahora sí es, gracias. Estamos reinventando, o no, entrenando, reentrenando ustedes en Clubes Bíblicos hoy. Solamente para que tengan una idea fresca de cómo lo podemos enseñar, pero el objetivo, mira, ustedes saben, el objetivo en cada país no es que los misioneros están haciendo los clubes bíblicos. Porque si ustedes son los líderes de clubes bíblicos, tu ministerio en tu país va a ser hiperlimitada. No vamos a poder alcanzar y ayudar cada iglesia evangélica en tu país si solamente estamos limitados a los misioneros mismos. No, hoy te estamos entrenando o reentrenando para que tú seas el entrenador en tu país de muchos líderes. Y para que si después pasamos de país a país a país, quizás en cada iglesia el club bíblico va a ser un poco diferente. En cada país el club bíblico va a ser un poco diferente. Pero el corazón y la visión y la filosofía va a ser lo mismo en cada país. Pero esto pasa por vos, pero entrenamiento. Entonces por eso estamos haciendo esto. Lo hago con usted, lo hacemos con ustedes ahora. Estamos reentrenando nuestros misioneros. El jueves vamos a pasar por primera vez por esto en inglés. Tenemos en los estados, mira, tenemos 35 misioneros parejas, 35 parejas misioneros de clubes bíblicos solamente en los estados. Y yo sé que estos son más que en algunos de sus países, en lo que tienen en total, pero tenemos que reentrenar estos misioneros también. Es lo que vamos a hacer. Y ellos están expectantes, porque ya hace un año, dos años, está afinando la visión. Ellos están listos, estamos viendo a Dios hacer algo lindísimo. ¿Por qué hablo de reafinar o reajustar la visión? Porque eso es la pregunta. Esto lo compartí con nuestros directores en mayo, algo así, pero lo quería compartir con ustedes. ¿Por qué el Ministerio de Clubes es vital para tu país? ¿Por qué es? ¿Por qué es el club bíblico? Para algunos, clubes bíblicos es una molestia. A veces por los directores, clubes bíblicos requieren mucho trabajo y preferimos enfocarnos en otras cosas. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es fundamental tener clubes bíblicos en tu país? Primeramente, porque es bíblico. Hacer discípulos que hagan discípulos. Esto es el propósito de un club bíblico. Fíjense lo que Jesús dijo en Marcos 1:17. La primera cosa que Jesús dice en cuanto de discipulado, la primera definición de discipulado que Jesús da a los que está llamando. Y si no me crees, mira, dice Marcos 1:1:1 es el comienzo. Él mira a los que está llamando, que están ahí pescando, y qué dice. Jesús le dijo: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. El producto de discipulado es ser un pescador de hombres. Esto siempre es el producto de ser un discípulo. Eso es la definición clara de un discípulo. Un discípulo solamente es un discípulo verdaderamente, como Jesús lo describe, cuando Él está haciendo discípulos. Es bíblico. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, porque Jesús lo dijo. Pero honestamente, en los estados, les voy a abrir mi corazón un poco para que entiendan por qué quizás estoy tan enfocado en esto. El Ministerio de Clubes en los estados. Y hablo de los estados porque es ahí donde comenzó, pero también es mi contexto actual. Ayer, el 28 de abril, cumplí 10 años desde que volvimos de Francia. 10 años en los estados, en este papel que tengo ahora. Pero solamente tengo 2 años y medio trabajando con clubes en los estados. Y en los años anteriores que yo tomara esta responsabilidad, yo vi clubes viajando en el mundo, pero vi clubes, los clubes mismos en los estados, y honestamente yo estaba frustrado. Yo dije, esto es uno de nuestros ministerios en los estados. Hay muchas cosas muy buenas, Pero clubes bíblicos en los estados, por lo menos, en general para mí era difícil explicar, era complicado, era exclusivo, era difícil reproducir, y para mí no me inspiraba el ministerio de clubes. No me inspiraba. Y después, Don me mira y me dice, clubes ahora es tuyo. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ok, y comencé a orar. Y yo dije, Dios, algo está faltando acá y no sé qué es. Porque hemos hablado de cómo redemarar clubes en los estados, cómo hacemos para que alcanzamos una nueva generación con clubes, cómo hacer para realmente hacer explotar el crecimiento de clubes. Y yo dije, Señor, hay algo que falta, mostrame qué falta. Y oraba esto por los primeros 6 meses que estaba encargado. Y ya sabía alguna cosa que teníamos que cambiar, algunos ajustes que teníamos que hacer, pero después llegué a una reunión de directores de diferentes ministerios juveniles en todos los estados. Y estaba ahí sentado en una mesa con 15 otras personas. Y ahí habló un hombre que llegó, que hoy es un gran amigo mío, y estamos así, y él vino a predicar en nuestra conferencia de directores, se llama Greg, y él comenzó a hablar de los valores de realmente, los valores que vas a ver en un ministerio que realmente avanza con el evangelio. Y vamos a hablar de esto después del almuerzo. Lo puedes ver acá y en tu libro, 7 valores. Y hoy estamos en compañerismo profundo con este ministerio y hemos adaptado estos valores. Pero ¿por qué era tan importante? Porque en algún momento él estaba hablando de ver lo que es verdaderamente hacer un discípulo. Y me di cuenta, vino a mi mente la palabra de Jack Wurtzen. Y la palabra de Jack Wurtzen, que era desde el principio, es la responsabilidad de cada generación hacer ¿qué? Alcanzar a su generación para Cristo. Y me di cuenta en este momento que Palabra de Vida, por lo menos en mi experiencia, hoy en día en Palabra de Vida somos muy muy buenos en alcanzar a nuestra a la otra generación para Cristo. Nuestra generación Samuel, somos muy bien en predicar la palabra desde la plataforma, hacer llamados, hacerlo en el campamento, giras evangelísticas. Pero ¿qué es? Esto es nosotros alcanzando la próxima generación. Pero ¿qué dijo Jack? Cada generación alcanzando su generación. Y cuando comencé a pensar en todo el ministerio, me di cuenta que yo creo que habíamos perdido algo. Algo que estaba ahí en el principio de los clubes bíblicos. Algo que estaba ahí en el principio de nuestro ministerio. Y esto es cada generación alcanzando a su generación. Entonces, esto aún quiere decir, no quiere decir un alumno del instituto bíblico alcanzando a un joven. ¿Qué quiere decir? Un joven ganando a un joven para Cristo. En el principio del club bíblico, en los años 60, yo le puedo mostrar, tenemos los archivos, en los años 60 teníamos material del club bíblico que dijo, enseñando a jóvenes a hablar a sus amigos de Cristo. Esto era el material del club bíblico. Teaching teens to tell teens about Jesus. 62. Cuando escucho las historias del comienzo de clubes bíblicos en Argentina, ¿sabes hoy como Leo te dijo esta mañana? ¿Sabes cuánto de nuestros directores y líderes de la previa generación fueron alcanzados a través del club bíblico? La mayoría. No fue por campamento, fue por club bíblico que fueron alcanzados. Porque un amigo invitó a su amigo, o porque un amigo predicó a su amigo. Y me di cuenta que por lo menos en los estados habíamos perdido la idea de un joven ganando a su amigo. Y esto tiene que ser el corazón del club bíblico. Pero ¿qué pasó? Llegamos a ser tan enfocado en discipulado que aún en el discipulado, ¿dónde pusimos evangelismo? Pusimos evangelismo al final del discipulado. Aún en los estados de discipulado, DEA, discipulado en acción, para nosotros era el quinto paso. No era hasta el quinto paso que el joven compartía su fe a otro joven. Y no era así al principio. Al principio un club bíblico era un fuego rabioso de evangelismo que el joven se convierta y enseguida le estamos empujando para hablar con sus amigos. Ustedes ven ahora dos objetivos, y vamos a hablar más de esto en la próxima sesión. Objetivo del club bíblico: cada joven en todas partes escuchando el evangelio a través de un amigo. Hemos estado hablando, hay otra forma para decirlo que me gusta un poco más, pero por ahora lo vamos a decir así. Me gusta más cada joven en cada lugar escuchando el amigo, perdón, cada joven en cada lugar escuchando el evangelio por un amigo, más corto. No sé si le gusta más así, podemos votar después y hacemos. Y después, cada joven creciendo en su caminar con Cristo. Si hoy yo le preguntaba cuál es, yo estaba hablando con mi amigo, fue el primer chico que discipulé en mi vida, se llama Emiliano Vitti. Él tenía 13 años cuando llegué al instituto en Argentina, y hoy él es un director de zona de clubes bíblicos en Argentina y director de jóvenes involucrados. Y estaba con él ahora en Ecuador y hablamos de esto. Y yo dije: Emiliano, ¿cuáles son los propósitos del club bíblico? Y él me dijo, y no sé cómo sale en español, y dijo: ayudar al joven que no está llevando. ¿Cómo es? Ok. Entonces, la primera cosa que siempre decimos los clubes bíblicos es fortalecer al joven creyente que no está dando fruto para que. Para Cristo. Y después, el segundo objetivo, ¿qué es? Alcanzar. Yo dije: Emiliano, eso es perfecto, pero el problema es que lo tenemos al revés. Porque ¿qué pasa? Siempre, 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 en la iglesia y también en el club bíblico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos tanto en el primero, que es el discipulado, fortalecer al cristiano débil, fortalecer al cristiano débil, pensando que eventualmente un día cuando esté fuerte va a alcanzar a su amigo. ¿Y qué pasa naturalmente en las iglesias, con los cristianos y también en los clubes bíblicos? Eventualmente se pierde el fuego evangelístico y nunca llegamos al segundo objetivo. Por esto tenemos que poner el segundo objetivo primero. Entonces no estamos hablando de un cambio de la esencia del club bíblico, pero estamos hablando de un cambio de prioridades. ¿Por qué? Cada joven en cada lugar escuchando el evangelio por un amigo primero. Eso quiere decir, como Leo dijo en su devocional, enseguida el joven ganando a su amigo. Y después le voy a explicar por qué es importante en la próxima sesión, y que esto empuja el resto del proceso de discipulado. Porque ¿qué dijo Jesús? La primera cosa que él dijo a su discípulo: sígueme y le voy a hacer pescador del hombre. Eso también tiene que ser la visión, y es por esta razón es tan vital para tu país. Segundo, tenemos que ir rápido, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Paul Buber, que era el padre del club bíblico, Paul Buber, él siempre habla del, vamos a decir, un sistema de raíces. Desgraciadamente acá en San Prano no tenemos tantas raíces como antes. Pero si tú quieres tener fruto en tu ministerio entero de palabra de vida, clubes bíblicos es la raíz del crecimiento de tu país. No es campamento. Campamento pasa
una vez al año o un tiempo al año. Campamentos, la gente que viene a ti. No es instituto bíblico. Esto no es el fundamento de tu ministerio. Esto no es donde sale la gente naturalmente al ministerio. Clubes bíblicos. Es lógico. Si tú quieres más jóvenes en tu instituto, hay que tener más clubes bíblicos. Si vos tienes más clubes bíblicos en tu país, se va a llenar el instituto. Si tú quieres más jóvenes en tu campamento, más clubes bíblicos. Si tú quieres más decisiones por Cristo durante todo el año, si tú quieres más jóvenes en tus actividades, si tú quieres más influencia con los pastores, si tú quieres tener, es club bíblico, es fundamental. Son las raíces que están ahí abajo que alimentan todo el resto del árbol de tu ministerio. Y yo creo que por esta razón en los estados hoy estamos luchando para tener cada joven que podemos en el instituto. Porque el mundo del instituto ha cambiado en los estados. Estamos un poco, aun si es diferente, un poco en competencia con muchas otras cosas cristianas. Pero yo te puedo decir, si en lugar de 500 clubes bíblicos en los estados, si tuvimos 2,000 clubes bíblicos en los estados, el instituto estará lleno. Por esto es el programa de raíces. Es externo, esto me encanta. Clubes bíblicos es fundamental porque es externo. ¿Qué quiere decir? Cada lugar, puedo decir así, y porque lo experimenté en Francia, cada país que tiene una propiedad, esta propiedad es una bendición y es una maledicción. Es una maledicción por dos razones, porque gasta un montón. Le puedo compartir, ustedes conocen las bendiciones, pero pensamos en las propiedades y cómo son maledicción. Uno, maledicción porque gasta un montón, pero dos, porque si no tenemos cuidado, toda la actividad de Palabra de Vida y de los misioneros y la vida de los misioneros se concentra en un lugar, en una propiedad. ¿Y qué hacemos? Terminamos esperando que la gente viene a nosotros. Nunca vas a alcanzar un país esperando que la gente viene a ti. Nunca. Es externo. Clubes bíblicos nos empuja a la comunidad. Nos empuja a cada rincón de nuestro país. Nos empuja para estar en las comunidades donde nadie más está. Nos empuja a estar con la gente que nunca van a venir a nuestra propiedad. Es externo. Si tú quieres alcanzar cada rincón de tu país, que debe ser tu visión, la única forma es club bíblico. ¿Dónde están los de El Salvador? Bueno, sos el único. Bueno, ¿verdad? Gracias por venir. Pero estaba con Mauricio Prunera, un amigo mío, se casó con Raquel, la francesa, y estaba ahora en Francia haciendo una iglesia. Me encanta de Mauricio, evangelista, que tenía visión para llevar el evangelio a cada comunidad de El Salvador. Yo pienso que esto es el tipo de visión que debemos tener. Me encanta. Pero te puedo decir esto. Esto no es la forma de alcanzar un país. El club bíblico. Porque es una cosa ir y predicar una vez en una comunidad y después irte. Es otra cosa tener un testimonio de jóvenes en esta comunidad que cuando vos no estás, todavía están predicando el evangelio. Mira, eso es la última. Es algo continuo. No solo evento tras evento. En Palabra de Vida tenemos lo que se llama una enfermedad de eventos. Si no tenemos cuidado, somos un ministerio de eventos. ¿Y qué hacemos? Hacemos una reunión para hablar de la próxima reunión que vamos a tener, y después tenemos la reunión, y una vez que tenemos la reunión, tenemos otra reunión para hablar de cómo fue la reunión. Y es evento, 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 evento. Y los misioneros toman todo su tiempo planificando por el próximo evento. Pero lo lindo de Clubes Bíblicos es que no es simplemente un evento, es algo continuo. Tu ministerio está, aun cuando tú estás durmiendo, aun cuando tú no estás ahí, aun cuando el misionero no está presente, el ministerio de palabra de vida siga, el ministerio del evangelio siga. Le quiero decir así, si tú quieres, en mi opinión, la salud, gracias. No tengo a mi esposa acá para corregirme, pero tengo a Guiche, que me va a ayudar. Mal dicho. Dios te está juzgando por esconder tu capacidad en inglés por tantos años. La salud, dijiste. Bueno, la salud de tu ministerio no se ve en cuánto personas aceptan a Cristo en tus eventos. La salud, la eficacidad, la profundidad de tu ministerio. Eficacia. La eficacia de tu ministerio, el alcance de tu ministerio no se ve en cuánto personas aceptan a Cristo en tus eventos, en tus campamentos, en tus dinámicas, en lo que sea. El alcance de tu ministerio se ve en cuánto personas están aceptando a Cristo entre los eventos. ¿Y dónde pasa esto? Por Club Bíblico. Cuando capacitamos a jóvenes para que ganen a sus amigos durante la semana. Entonces, por esta razón, es bíblico, es fundamental, es externo, es continuo, es vital para tu país. Si yo podría mirar a cada director y yo podría decir, si hay una cosa en que tú debes invertir los más grandes recursos, los más grandes esfuerzos, no es en campamento, no es en instituto, es en clubes. Por esta razón. Ahora, yo entiendo que parece, quizá por algunos de ustedes, parece locura de enfocarse tanto en esto o decir, pero ¿cómo podemos ser más eficaces? Y eso es lo que queremos hablar en esta semana y ayudarles a pensar. Es servir, simplemente servir a las iglesias evangélicas de hoy en el desarrollo de los ministerios juveniles que hacen discípulos. Y yo veo, yo sé que esto es su deseo, para todos ustedes. Y yo sé que todos ustedes son evangelísticos y tienen pasión por esto. Yo era también, pero yo creo que es el momento después de 60 años o quizás 30 años, es el momento por un realineamiento al propósito inicial de los clubes de hace 60 años. Y si podemos realmente enfocarnos con una visión láser, ¿entendés? Podemos ir aún más allá de todo lo que podemos soñar en cuanto al impacto que puede tener este programa. Señor, gracias por las herramientas que tú nos das y por la visión inspiradora que tú nos das, Señor, de cada joven en cada lugar escuchando el evangelio por un amigo y cada joven creciendo en su camino con Cristo, Señor. Y esto es lo que queremos ver. Ayúdenos en esta semana
como tus siervos de afinar y pulir todo lo que ya tú nos has dado para ser aún más eficaz para tu gloria en estos propósitos. En el nombre de Jesús. Amén.